Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Estamos de vuelta y estamos ya con cuestiones importantes de lo que es la salud de los perros, en este caso de los perros, porque la enfermedad que vamos a tratar es más de perros, la displasia, ¿no? ¿Qué es la displasia?
Bueno, pues la displasia, digamos que es del griego, querría decir, una dificultad para formarse bien. Entonces, digamos que sería una unión coxofemoral o, bueno, una cadera que no ha crecido como tendría que crecer y entonces no articula bien.
Ya, es una tara.
Sí, habitualmente es un problema de razas. Sí, hay razas más predispuestas, sobre todo las razas grandes. Cuando pensamos en displasia de cadera, todos pensamos en el pastor alemán, porque sí. Igual ha sido la raza en la que primero se empezó a diagnosticar y sobre todo en la que primero se empezó a intentar erradicar. Pero bueno, hay otras razas como los grandotes mastines o los molosos, San Bernardos, los Golden, los Rottweiler. Y luego, pues bueno, ahí en las razas pequeñas sí que es cierto que más en pues los tipos bulldog francés, bulldog inglés, carlinos, los que son un poquito más con otros problemas de huesos. Pero sí que es cierto que es una enfermedad como más de perrotes, de perro grande.
Y esto es algo que hemos ido viendo, porque ha ido habiendo más perros, más cruces, más han nacido más, o esto es así desde siempre. O sea, ¿por qué se da?
Hombre, a ver, es una enfermedad multifactorial, o sea, quiero decir, toman parte diferentes factores. Uno muy importante es la genética. Y genéticamente, además, es multigénico, o sea, está en más de un gen, con lo cual no podemos decir, bueno, pues si no criamos... No es fácil erradicarlo a la hora de seleccionar padres. Entonces, genéticamente sabemos que hay un peso muy importante. Entonces, un perro que genéticamente no vaya a tener displasia de cadera, es muy raro que la tenga salvo accidentes, traumas. Y luego también es muy importante los hábitos de vida y la alimentación.
Claro, eso también influye para potenciarlo, quizá.
Claro,
¿no?
Para desarrollarlo. Puede haber animales que con un muy buen ejercicio, muy buena alimentación y buenos hábitos de vida tengan predisposición a tener displasia, pero bueno, al final está todo muy fortalecido y no hace, digamos, ejercicios nocivos y entonces no lo desarrolla. Ya puede llegar a la vejez sin tener dolores o no muchos y sin tener cojera.
Y eso sí, al momento del cruce, ¿se puede controlar para que si uno de los dos perros tiene antecedentes o genética, o lo tienen, quieras que no, siempre lo tienen?
No, hay ejemplares que están libres. Bueno, normalmente a nivel genético se podría trabajar, pero por lo que he dicho que es más de un gen, es muy complicado.
Claro.
Entonces, habitualmente lo que se hace es se clasifica el grado de displasia en 5 grados. Bueno, aquí sobre todo...
Pero una vez de que ya se ha manifestado.
Claro.
Sin necesidad de hacer un estudio genético.
Eso
¿no?
es, se hacen perros adultos. Se les hace una radiografía que tiene que ser hecha por un veterinario capacitado con, digamos, una acreditación específica, bajo sedación. Claro, hay que dormir al animal porque se les pone una postura patas arriba, para que nos entendamos, de caderas muy abiertas. Entonces, en un animal que tuviera molestias no se dejaría para empezar. Y luego que además es una medición de ángulos y ver un poco la cadera totalmente extendida como está. Y en función de eso se hace una gradación. Se pone una A con perros, digamos, que no tendrían signos de displasia, una B cuando empiezan a tener algún signo y luego ya de ahí pues cada vez más signos. Entonces, los únicos perros que estarían autorizados, por decir así, o que debieran poder reproducirse son los A o B. ¿Qué pasa? Que ahí vemos si hay o no displasia, o sea, vemos un poco el resultado, pero no sabemos la genética al 100%, no la sabemos. Entonces, siempre puede haber algún caso de perros limpios, entre comillas, que tengan hijos que acaben desarrollando la displasia. Pero claro, si no partimos por hacer una selección de adultos que estén sanos, entonces es mucho más probable. Por eso es muy importante en razas problemáticas, por decir así, mirar muy bien si vamos a comprar un cachorro, dónde lo compramos.
Y si en cachorros no lo veríamos, no tenemos
asegurar. Se ve a partir de los 5 o 6 meses.
Pero entonces ya casi lo tenemos hace...
Pero ya lo tenemos en casa.
5 meses, sí. Claro. ¿Y qué hacemos con él? ¿No le vamos a dar una patada?
Eso sí. Lo que pasa es que si partimos por ir a un sitio donde... Que puede aparecer la displasia por eso, ¿eh? Porque es difícil de controlar, por decir así. Pero bueno, si partimos de un sitio donde son muy rigurosos a la hora de seleccionar los progenitores, los padres, pues la probabilidad es más pequeña.
Claro.
Pero bueno, siempre puede pasarnos que el nuestro pues sea de los poquitos que al final la desarrollan.
Ya.
Entonces, sí que es cierto que normalmente en el perro joven, si tenemos un animal con una displasia considerable, en el perro joven aparece a partir de los 5 o 6 meses. Hasta los 5 o 6 meses, como ellos son un poco descoordinados y
sí.
bueno, pues andan un poco moviendo mucho el culo, por decir así, es
sí.
como más difícil. Pero
claro.
a partir de esa edad ya sí siguen un poco con esa inestabilidad a la hora de andar, ya sí que tendríamos que empezar a mirarlo.
¿Ese sería el signo, verle cómo anda?
Es uno de los signos.
¿Síntomas, vamos?
Eso es. Pero bueno, podría incluso, si le duele mucho, podría llegar a cojear. O, por ejemplo, podemos tener un perro que ha sido muy abierto de cachorro, muy juguetón, o de cachorro chiquitito, ha sido muy juguetón, muy abierto de hacer el bruto, y de repente notamos que se retrae, que ya no quiere tanto relacionarse con otros perros, cuando a los 5 o 6 meses todavía no están en la pubertad y deberían seguir con esa dinámica de jugar. O si vemos que bueno, cambios de actitud, sobre todo en un cachorro que se vuelve introvertido, que se queja, o incluso algunos que cambian, que se ponen un poco agrios de carácter. Eso tendríamos que mirarlo también. Luego, por ejemplo, pues un cachorro que no quiere andar. ¡Jo, qué vago! Es que me ha tocado, ¿viste? ¡Qué vago es! Bueno, pues ahí igual tenemos que pensar en que no una displasia solo, pero vamos, que ahí sí que tenemos que valorar que los cachorros tienen muchos momentos de dormir y necesitan dormir mucho, pero tener un cachorro que se mueve poco para la edad que tiene es algo a tener en cuenta.
Un síntoma que hay que tener cuidado.
Sí.
¿Se les ve en el caminar?
Sí, porque algunos es bastante característico también que corran como un conejito. Con las dos patas a la vez, las dos
así
de atrás.
Así quedan como un saltito,
sí,
¿no?
Sí. Y luego, hombre, ya podemos ver una cojera. Y luego podríamos notar un poco los músculos un poquito atrofiados, falta de desarrollo. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando son cachorros, pues hombre, todavía la musculatura...
Ya está muy tierno.
Claro, esos son blanditos.
Y a la hora de sentarse, a mí me ha llegado a decir a alguien que a la hora de sentarse si abren la cadera o una pierna o un muslo, vamos a decir.
Sí, eso puede ser indicativo, el hecho de que no sean capaces de colocarse un poco simétricos. También es cierto que los cachorros, y cuanto más grandes, digamos que son más torpones. Entonces, hay una forma de sentarse que se llama el puppy sitting, el sentarse del cachorro, que hombre, sobre todo en los perros grandes, hasta el año pasado es una postura que suelen adoptar de manera bastante habitual. Entonces se sientan un poco como de costadillo. Eso en un cachorro es normal, en un perro adulto que no esté muy cansado, porque si están muy cansados, sí que es cierto que ellos se relajan un montón, pero por ejemplo, pedirle a un perro que se siente como una esfinge, como digo yo,
eso es.
No sea capaz de hacerlo, eso puede ser indicativo de que tiene un problema a ese nivel.
Y cuando están de pie, por ejemplo, se les podría ver sin caminar, si sacan mucho, no sé, los pies o juntan o...
Sobre todo cojear y sobre todo intentar descansar las patas y no coger postura. Y lo más habitual, y sobre todo en perros más mayores, es que se tumban. Es que tú vas por la calle, te paras a saludar a alguien y el perro se sienta,
sí,
o se tumba.
Tumba.
No, y dices, uy, esto antes no lo hacía. Bueno, pues porque ahora sí que es cierto que cuando estamos en movimiento... todos los estímulos que recibimos del propio movimiento y del exterior nos hacen notar menos los dolores, y cuando te paras, pues de repente
descansa.
Ya te duele todo. Entonces suelen ser animales que en ese sentido cambian un poquito el hábito.
¿Les duele? ¿Es dolor lo que tienen?
Sí, porque al final la displasia de cadera es que un hueso no encaja bien en su sitio y va rozando y bueno, se genera una artrosis.
Como si tuviéramos nosotros eso, un desgaste de cadera.
Sí, como
¿no?
un hueso que te raspa todo el rato con otro.
Ya.
Y entonces al final duele. Sí.
Y antes decías que puede estar relacionado con lo que es el exterior, o sea, el entorno, puede estar relacionado también con la comida, el hecho de paliarlo un poco, de pararlo un poco.
Bueno, pues primero, si vemos un cachorro con ese tipo de problemas, lo importante es hacer un diagnóstico con un traumatólogo, primero con una persona que esté, digamos, cualificada a la hora de establecer el diagnóstico de displasia y la valoración. Y luego, pues bueno, eso, si es un cachorro joven, normalmente la mayoría de las cirugías que se hacen con cachorros acabando el crecimiento.
O depende, sea, se puede operar.
Se puede operar para intentar evitar que, digamos, esa incongruencia, ese rozar entre huesos sea lo mínimo posible y degenere lo menos posible. Un poco la idea es esa. Hay diferentes tipos de cirugías. Lo que pasa es que son animales jóvenes. Ya cuando la diagnosticamos en un animal mayor, pues digamos que lo que nos queda es la prótesis de cadera. Entonces ahí ya hay que valorar un poco pros, contras, anestesias, calidad de vida, capacidad de recuperación, edad del animal. Ahí hay, siempre es, o sea, al final en esto hay que ir de la mano con el traumatólogo.
Claro. ¿Y hay alguna manera de cuando son cachorros controlarlo con, no sé, los niños se ponen doble pañal y estas cosas, ¿no?
Sí.
¿Algún tipo de arnés o algo que le puedas sujetar?
Sí, sí hay arneses. Lo que pasa es que esto es como todo. Hay que también un poco tener en cuenta la tolerancia del animal. Pero lo más importante es controlar la alimentación. Si tenemos un perro grande, que suele ser lo más habitual, no darle de comer, porque normalmente los perros grandes son muy triperos.
Ya.
Entonces, en vez de engordar o no engordan tanto, y lo que hacen es descompensar un poco el crecimiento entre huesos y músculos. Entonces, es muy importante vigilar la alimentación. Uh-huh. Una alimentación adecuada para ellos y no pasarnos.
Ya.
Y luego es muy importante el ejercicio. Un ejercicio en cachorros tiene que ser moderado. Al final es, bueno, como los bebés, no uh-huh. les puedes poner a hacer sprints
maratón
desde pequeños, tienen que poder moverse, poder jugar y luego poder descansar. Y la zona de descanso también es importante que sea, que bueno, que al que le guste dormir en el suelo porque sea muy caluroso, pues no va a elegir una colchoneta, pero bueno, pues una colchoneta adecuada para ellos también. Y en perros mayores, pues también un poco lo mismo, hay que cuidar la alimentación y un poco el ejercicio ya adecuado a cómo se encuentren ellos y a cómo estén de forma física.
Pero que hagan ejercicio, ¿no?
Tienen que moverse.
A pesar de que les duela.
Tienen que moverse, lo que pasa es que tenemos que hacernos un poco a la idea que si tenemos un animal de 10 años, pues ya no es como hace 2, aunque solo hayan pasado 2 años. Y que tenemos que adecuar un poco nuestro paseo a cómo lo veamos. Y sobre todo valorarlo los días siguientes. Si hemos hecho algo, una novedad en el ejercicio, pues bueno, porque si nos hemos pasado y el animal al final va a estar una semana dolorido, pues no merece la pena aumentar ese ejercicio. Hay que adecuarlo muy mucho a su capacidad.
Ellos lo dicen, ¿no? Mandan señales, o sea, ellos te van diciendo.
Bueno, hay algunos que tienen una tolerancia al dolor.
Sí,
habitualmente sí, pero los perros grandes tienen mucha tolerancia al dolor. Sí, suelen ser perros, pues bueno, por ejemplo, los mastines que han trabajado con lobos y toleraban muchísimo el miedo, el dolor. Entonces, en algunos es complicado, pero bueno, que nosotros conocemos a nuestro animal y a veces vemos pequeños cambios como que ya no se quiere subir al coche, que antes se subía al sofá y ahora no quiere.
El salto ese.
Los saltos normalmente suelen ser perjudiciales para este tipo de cosas. Entonces hay pequeñas cosas que nos pueden indicar que el animal, que a veces pensamos que es la vejez, pero bueno, es que al final estas cosas también es parte de la vejez, pero el hecho de tener un problema de este tipo todavía lo acrecenta más. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Hay algún tipo de, supongo que antiinflamatorios o, bueno, medicación que también
se
le podría
dar? Sí, en animales mayores, como ya he dicho, en cachorros, pues hay que valorarlo con un traumatólogo. Y en animales mayores, que no consideremos la prótesis de cadera, porque realmente es una cirugía mayor, pues bueno, siempre antiinflamatorios. Yo, como soy pues un poco más natural para estas cosas, pues bueno, utilizo más moléculas naturales que tienen propiedades antiinflamatorias. Inflamatorias, luego complementos alimenticios y bueno, en este caso el ejercicio moderado, la hidroterapia, porque al final ellos cuando andan en el agua no cargan peso sobre la articulación, pero musculan mucho y los músculos son fundamentales. Todos los músculos que hay a nivel de lo que serían nuestros glúteos, esos estabilizan mucho la cadera. Entonces, cuanto más fuerte tengan esa zona, menos va a bailar la cadera.
Claro.
Y luego, pues bueno, yo utilizo mucho la acupuntura, sobre todo para quitar dolor. Al final, si a un animal, como sea el mecanismo que se elija, se le quita el dolor, va a poder y querer moverse más, su calidad de vida va a ser mejor y va a muscular más, va a estar muscularmente más en forma. Entonces es fundamental controlar el dolor.
Eso con tu práctica, o sea, con la quiropráctica, se puede mejorar.
Sí, con la quiropráctica sobre todo lo que hago, porque al final son animales que andan raro, entonces castigan mucho la columna y castigan mucho la parte de adelante. Como les duele atrás, pues sobrecargan adelante. Entonces con la quiropráctica trabajo la columna entera, pero sobre todo me centro más en quitar esas pequeñas restricciones o dolores que de andar mal o de sobrecarga. Y luego pues bueno, intento controlar el dolor también y con agujas.
Con agujas, con la acupuntura. ¿Puede haber también displasia en otros sitios, o sea, en otras articulaciones o solo es de cadera?
También puede haber displasia de codo. Y la displasia de codo, que también afecta a perros grandes, es que es cierto que los perros grandotes al final
pobres,
crecen tan rápido y pesan tanto que bueno. Pero también puede haber en perros de tipo collie. Entonces, es una displasia que se suele controlar mucho y también en labradores. Se suele controlar tanto como la displasia de cadera en otras razas. O sea, hay razas en las que se controlan los dos tipos de displasia. Normalmente la displasia de codo puede ser originada por tres causas que al final, digamos que los huesos del codo no se acaban de unir y no se forman bien, o puede haber un pequeño desprendimiento de cartílago que molesta. Y al final acaban desarrollando una artrosis. Entonces también se puede operar, hay que valorarlo con un traumatólogo y en caso de que se detecte ya en animales más mayores, pues bueno, es muy importante aliviarles el dolor. Claro, las patas de adelante soportan muchísimo peso.
Claro.
Y aliviarles el dolor y luego intentar mantenerlos en forma. Y la alimentación al final es un poco, hemos hablado sobre todo de la displasia de cadera, pero bueno, displasia de cadera y codo son, digamos, primas hermanas al final en cómo funciona.
Sí.
Y sí que es cierto que igual hasta ahora hemos estado más habituados a oír la de cadera, pero bueno, ahora estamos viendo más razas que igual tienen más predisposición a la de codo.
Es complicado porque más que nada es que si se te manifiesta ya cuando ya el perro ya lleva un tiempo en casa, pues no lo vas a tirar. O sea,
hombre, por supuesto que no.
El perro se queda en casa con lo que sea.
Yo lo que hago hincapié es adoptar. Y sí. Si vamos porque queremos una raza concreta, estamos buscando unas características muy concretas, hay que mirar bien con quién adquirimos el cachorro.
De todas formas, hay muchos perros también. No hace falta que vayamos a un criadero. Hay muchos perros que se pueden adoptar y que al final nos van a dar la misma compañía o más.
Eso es. Lo que pasa que, bueno, como al final estamos hablando de patologías que puede pasar en cualquier perro, pero que hay razas predispuestas, pues bueno, que yo creo que lo más bonito es adoptar, pero que si al final elegimos en la otra vía, pues que hay que...
Cuanto más pura es la raza, más posibilidad hay.
Sí, sobre todo en enfermedades genéticas, sí, más probabilidades hay. Entonces, claro, no es lo mismo un cachorro de 400 euros que viene de, vaya usted a saber, que un cachorro al que se ha testado de todas las pruebas genéticas. Obviamente va a costar el triple.
Ya.
Pero, claro, entonces a veces queremos perros de raza, por 4 pesetas, ¿no? Ya. Entonces, bueno, de ahí puede venir igual muchas veces los problemas o los sustos.
Claro. Y si no, pues bueno, lo dicho, que hay opción también de adoptar, que ahí están los perros esperando.
Eso es.
Muchas gracias,
Ana. A vosotros.
Agur.
Agur.